Pero qué difícil es en nuestro país estar unidos en justicia, en una ausencia total de justicia. Sabemos que en todos los sistemas la justicia es un ideal. Nunca es una justicia perfecta. Solamente tendremos justicia real, seguramente en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras, aquí en el Paraguay parece que estamos cada vez más lejos del ideal de justicia. Y hoy tenemos casos puntuales que nos demuestran en la práctica cómo y lo mal que estamos a nivel de la administración de justicia en nuestro país. Hoy tenemos a Alberto Medina. Es un caso que se ha vuelto ya célebre por razón de la incansable lucha de este señor buscando justicia para su hijo que fue en su momento víctima de un policía gatillo fácil. Seguramente la audiencia recordará el caso ya hace varios años, pero le voy a dejar a Alberto que nos cuente un poco exactamente cómo se inicia esto y dónde estamos hoy. Bienvenido, Alberto.
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, señora Lula.
Buenas tardes.
Y gracias, doctor, por la invitación. Y
tus órdenes.
Explicarle una causa a la ciudadanía, cómo está el caso de mi hijo.
¿Dónde se inicia? ¿Qué es lo que sucede y cuándo, Alberto?
Mi hijo fue baleado por un policía gatillo fácil en Ciudad del Este, 1 de julio de 2012. Y a raíz de esa consecuencia, de ese momento, digamos eso, pasamos la vida, una vida que llevamos hace 5 años, no le deseo a nadie porque...
¿Y en qué circunstancias sucedió el...?
Hasta hoy día yo no me dieron explicación, Luis, doctor, porque yo le pregunté al comandante Sostelo...
¿Dónde estaba tu hijo cuando le
dispararon? Mi hijo estaba en un acontecimiento familiar en una granja de mi pariente y a las parecitas, él estaba en postoperatorio, estaba medicado.
Un poquito más.
Y estaba medicado y estaba, yo sabía dónde estaba mi hijo, estaba con los familiares y agarró su vehículo, salió en la ruta internacional kilómetro 22, según dijeron que los policías, él atropelló barreras policiales, pero ninguno de los 18 testigos que fue citado por la fiscalía dijo que no había ninguna...
¿Pero estaba manejando un vehículo?
Él estaba medicado, estaba en postoperatorio. Y como él no tenía en su documento su vehículo, él me llamó, él se dio después de 2 kilómetros que el policía le estaba siguiendo. Y me dijo, papá, vení, y los documentos, mis documentos están todos en la camioneta, me dijo. Y yo estuve en kilómetro 4 en un lavadero esperando mi turno ahí. Miré hacia al lado mío y he visto los documentos de él. Y yo le llevé su documento, yo sabía dónde estaba mi hijo.
¿Cuántos años tenía él?
20 años, era funcionario de un banco.
¿Él fue detenido por la policía?
No, doctora. Él vino con la patrullera atrás de él. Supuestamente la policía dijo que atropelló 3 barreras en los 14 kilómetros. Pero según los testigos no había ninguna barrera. Y los policías mismos después declararon que no había barrera. Ellos le siguieron solamente por salir rápido en la ruta, dijeron, supuestamente por salir. Y yo le veía viniendo a mi hijo en kilómetro 12, le hice una seña de luz y yo giré, le alcancé más o menos en kilómetro 10, a punto de alcanzar más o menos 100, 200 metros. Hay una reductor de velocidad. Él ya venía con la luz, ya me vio, puse su vehículo a la derecha. Giró a la derecha para entrar en una calle nativa. Ahí he visto que el policía le disparó.
¿Enfrente tuyo entonces le dispararon?
Sí, yo vi, doctor.
Cuando vos estabas llevándole los documentos a tu hijo.
Así mismo, doctora. Y yo vi perfectamente cómo le dispararon.
Es decir, vos le identificaste al autor.
Sí, doctora.
El disparo.
Sí, eso.
¿Más de un disparo hubo?
Varios disparos. No sabría decirle cuál es el disparo que le afectó de su columna, pero cuando el tipo... disparó, salió el humo de su pistola, he visto que el vehículo seguía en zigzag. Seguía despacito, 30, 40 más o menos, por ya entrar en un calle alternativo. Y yo me quedé sinceramente del lado, me quedé ahí parado con mi vehículo ahí, he visto el policía, el vehículo se iba en zigzag y el policía corriendo al lado y le disparaba por el vehículo. Y yo aceleré ahí, me fui y no sé cómo se me cruzó un vehículo ahí enfrente mío y me bajé del vehículo y le grité al policía. Le grité al policía, ¿qué le hiciste? Y el policía era conocido mío.
Sí, para completar.
Le dije, ¿qué hiciste, Cañete? ¿Le mataste a mi hijo? Le dije. Y mi hijo no abría todavía la puerta de su vehículo. Él estaba ya con la pistola apuntando contra el vehículo de mi hijo y le grité ahí. Y ahí abrió mi hijo la puerta del vehículo y me dijo, él me disparó, mi papá, y no siento mi pierna, me dijo. Ahí ya vinieron los otros policías que estaba allá atrás de él en la patrullera, vinieron, me quisieron llevarle a mi hijo, a todas cotas quisieron llevarle en la patrullera, y yo no le permití ahí, ellos me pegaron. Y yo me sujeté en la puerta del vehículo, no le dejé que ellos tocaran por mi hijo. Y yo le llevé a mi hijo en el sanatorio.
Alberto, vos no atinaste a pedir ayuda, exacto.
Justamente.
No me vino en mente eso, porque yo solamente me fijaba en la herida de mi hijo, he visto que estaba sangrando en la espalda y él no podía mover su pierna. Y de ahí empezó todo. Yo le llevé a mi hijo en el sanatorio e inmediatamente le quitaron la bala. Al día siguiente me informaron que la herida era muy grave. Era la quinta vértebra, los huesos están totalmente destruidos, y que iba a ser un milagro que él vuelva a caminar otra vez. Y gracias a Dios los profesionales hicieron su trabajo y hoy día mi hijo camina.
Eso queremos saber. ¿Hoy camina en condiciones normales, Alberto? ¿O está todavía en proceso de recuperación?
¿Sabe, doctora? Después de eso es lo que sufrimos bastante, porque él tuvo cuatro cirugías, 34 días de internación en un sanatorio privado. 8 tornillos en su columna. Él volvió a empezar a caminar otra vez, como si fuera una criatura. Uh-huh. Él aprendió a saber caminar otra vez. Tuvimos 30, según el neurocirujano, le dijeron que tenía que hacer 30 fisioterapia, 30 sesiones de fisioterapia. No pudimos hacer todo, 20 pudimos hacer, porque en condiciones no había, porque salíamos de nuestras casas, no seguían los policías, salíamos de...
¿Ustedes sintieron una persecución constante de la policía después del hecho?
Todos los días, fue todos los días, imparable. Era una persecución... Ya no nosotros, hubo algún, digamos así, no podíamos salir más de nuestras casas. Salíamos de nuestras casas y nos seguían. Y después hubo el atentado contra él, contra mi señora, contra mí, contra mi hijo.
¿Y por qué era eso? ¿Porque ustedes le denunciaron?
Y doctor, por simple hecho de denunciarle a este Polibandi, porque este es un conocido en Ciudad del Este. Él, para mí no es un policía, es un delincuente disfrazado de policía, porque... Imagínense, tiene 7 antecedentes policiales y judiciales y está activo. Ahora tiene más una condena y les tienen los jefes. Y es un indignante para la familia y creo también para la sociedad, es indignante tener un policía. Ahora tenemos que pagar para su sueldo ahí a un condenado. Sinceramente...
Indignante.
A mí me ha dejado, para entender nomás que la audiencia entienda... De que se inicia un proceso judicial. Él es imputado por homicidio. ¿O qué? ¿Cuál es el delito?
Lesión grave.
Bueno, y eso va a juicio oral. Se hace la audiencia preliminar y va a juicio oral, ¿verdad?
¿Sabe que, doctor, lo que desde el principio se hizo mal allá en Ciudad del Este? Porque primeramente la fiscalía no le imputó. Después de 3 meses le imputó. La fiscalía.
¿Y por qué eso? ¿Porque falta de pruebas, cuera?
No. Según comentario de los policías que estaban con él, él pagó 30 millones de guaraníes a una fiscal, Arminda Rivas, que está separado de su cargo ahora. Y después yo le denuncié acá en Asunción en la Cámara de Senadores, ahí se le cambió a las fiscalas, y se fueron de acá, de Asunción, el ministerio, los profesionales, y de ahí empezó todo. De ahí empezó...
¿Se le asignó a otra fiscal la causa, Alberto?
De acá, de Asunción, de Derechos Humanos. La fiscal, primeramente estaba la fiscal Nancy Carolina Duarte, Marta Sandoval, y ahora está la doctora Liliana Saya, está llevando el caso. Pero el policía ya está condenado, doctora. Yo no sé por qué...
¿Condena de cuántos años recibió, Alberto?
7 años, 6 meses.
Y él está libre, nunca estuvo preso por este caso.
En ningún momento, doctora, en ningún momento. Los jueces se rieron de nosotros en el juicio oral, doctora. Se rieron. En el segundo juicio oral, el presidente del tribunal, en todo momento le reprochaba a mi hijo.
Pero, o sea, que hubo 2 juicios orales.
Sí, 2 juicios.
¿Por qué 2 juicios orales?
Y
¿se anuló el primero?
El primero se anuló porque 5 años no no un caso muy grave, pero no 5 años.
¿Quién pidió la nulidad del primer juicio, Alberto?
La querella y la fiscalía. Uh-huh. Y se anuló esa condena y después se hizo otro juicio oral.
Pero solamente le dieron una condena de 7, tampoco sí, aumentó mucho la condena, ¿verdad? Por 2 años más. Y encima no llegó a entrar a prisión.
Ahí, doctora, es una burla, no sé cómo decirte, es una burla para la ciudadanía, para nosotros, para la familia, es una burla, porque en todos los juicios orales, la fiscal, la jueza Aide Barosa, estaba declarando el neurocirujano que atendió a mi hijo y ella le consultó al doctor de su enfermedad en pleno juicio oral.
¿La enfermedad de quién?
De la
¿De ella misma?
Sí, hizo una consulta en pleno juicio oral. Y no sé cómo decirte, doctora, yo como papá me siento destruido. Ellos me quitaron todo, la felicidad, la salud, la seguridad. Yo me siento en Ciudad del Este, doctora, me siento solo. Ahí no tengo apoyo de los policías, de los jueces. Yo hice 7 denuncias en la fiscalía por atentado, por amenaza de muerte. Hasta hoy día nunca me llamaron.
Eso ya fue posterior al caso. Cuando vos te empezaste a sentir con tu familia perseguido por haber hecho la denuncia, hiciste estas denuncias que estás refiriendo.
Hice varias denuncias.
¿Ya no te tomaron esas denuncias? ¿No procesaron esas denuncias?
Ninguna, doctora. Y me cansé de hacer la denuncia, doctora. Después ya me... todas las cosas que me hacen ellos, yo tengo que viajar acá en Asunción junto a la diputada Olga Ferreira. Ella lo que me da un poco de respaldo, acá el doctor Villamachor también, siempre me daba consejo. Pero como paraguayo yo me siento, si yo tenía la posibilidad de irme, a otro país, hace rato ya me iba a otro. No, sinceramente tengo 3 familias. Y me quitaron todo me quitaron. Yo me quedé en las calles. Yo gasté más de 800 millones por mi hijo.
En concepto de tratamiento médico, Alberto, y honorarios profesionales, seguramente.
En el sanatorio yo gasté 434 millones, solamente en el sanatorio. Después de su recuperación, después de los honorarios, de los profesionales que tuve que irme a mi casa, de todo.
Pero Alberto, ¿vos sabés qué? Yo sé que vos ya, con todo lo que te pasó, no crees en la justicia paraguaya. Imagínate, querés salir del país. Pero te pregunto, ¿vos sabés vos que podés demandarle civilmente a la policía también? Y más aún que claro, ya fue condenado. Es decir, vos después claro podés demandarle sí por una suma de dinero. ¿Cierto? A la policía ahora. Vos estás habilitado para eso.
¿Tú sabes? Estado paraguayo, ¿verdad, Carla?
Claro.
Y doctora,
pero la responsabilidad primaria es del policía, eso lo dice la Constitución Nacional. Es el funcionario público el responsable primario. Uh-huh. Y solamente en caso de indigencia, de que esta persona no pueda hacerse cargo, surge la responsabilidad subsidiaria del Estado. Ese es el principio constitucional.
Muy interesante.
Entonces acá el policía con sus bienes tiene que hacerse cargo de esos daños y perjuicios que te ocasionaron.
Claro que sí.
Yo, por mí, doctora, no, sinceramente, hay muchas personas que me comentan lo que me está comentando, ¿verdad? Pero yo quiero que se haga justicia primero.
¿Qué es lo que vos pedís concretamente cuando pedís justicia? ¿Pedís que él entre a la cárcel?
Que se vayan las cárceles, que sienta lo que yo sentí, inseguro en la vida, uh-huh, este 5 años que llevo en la lucha. Yo salgo de mi casa, no sé si vuelvo vivo en mi casa, doctora. Ellos se fueron sicario a mi hijo en su negocio. Ellos intentaron atirarle a mi hija, a mi señora. Personas extrañas le pusieron pistola en la cara de mi señora, en el negocio de mi hijo. Y yo prácticamente estos 5 años no tuve paz de parte de estos policías. Yo nunca tuve problemas en Ciudad del Este. 37 años que estoy en Ciudad del Este. Nunca tuve problemas. Y ellos no me dejan hacer lo que sé hacer, trabajar.
¿Por qué no te dejan trabajar, Alberto? ¿Qué es lo que te hacen? ¿Te impiden entrar a tu local? ¿Te persiguen? ¿Qué es lo que hoy te está imposibilitando en cuanto a la acción de ellos?
Imagínese, doctora, vos te vas y te acerca persona extraña y te dice, ¿por qué vos le denunciás a los policías? Cualquier momento alguien te van a matar. Y unos llegan en el negocio, una persona llega, varias personas ya llegaron en el negocio de mi hijo y le amedrentan ahí. Y vos ya tenés tu día contado, así le dicen.
Alberto, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu sospecha? Y además, habrás ya intervenido, habrás hablado tanto con el tribunal de sentencia que emitió la condena, porque si hay una condena que dice que este policía tiene que estar en la cárcel, esa resolución judicial se tiene que cumplir. O sea, no hay nada en el Código Procesal Penal que indique como vía paralela que una resolución judicial no se cumpla. Se tiene que cumplir la condena. ¿Qué te dice el tribunal de sentencia cuando te vas y le decís por qué no se cumple o por qué no hacen cumplir su resolución?
La verdad, doctora, nunca yo tuve la oportunidad de hablar con ellos, ¿verdad?
¿No te atienden?
No, porque esa última vez que pedimos la revocatoria de prisión alternativa que el policía tenía, no, en la resolución que ellos dictaron no tiene pie ni cabeza. Dice en la resolución, dice que el policía es un buen padre, que es un buen esposo, que tiene arraigo en el país. ¿Y de qué arraigo ellos hablan? Si tiene 7 antecedentes, más el caso de mi hijo. Y yo no sé por qué, doctora, ellos argumentan esas cosas.
Y otra cosa importante, Alberto, vos dijiste que hoy tenés una nueva fiscal, Liliana Zayas, la conozco, es fiscal de Derechos Humanos, y ella también, como está a cargo de este proceso, porque ella es la titular de la acción penal pública, acá tenemos que aclarar a la ciudadanía que en Paraguay no tenemos una querella autónoma, solamente tenemos querella adhesiva, es decir, el querellante, que en este caso es Alberto, solamente puede sumarse a la acción de la fiscal penal, que en este caso es en realidad Liliana Zayas. Entonces, Liliana es tu representante como Estado en ese juicio penal. ¿Qué dice la fiscal sobre el cumplimiento de la resolución del tribunal de sentencia?
La verdad que la doctora Liliana también dice que está muy sorprendida de las causas, ¿verdad? Porque
todos estaríamos.
Yo no sé si le conoces al doctor Mauro Barreto, él te conoce.
Perfectamente. Sí.
Y él me dijo, doctora, que ya no hay nada que hacer, solamente depende de la voluntad de ellos para que él pise en la cárcel, porque estando condenado 7 años, 6 meses y está trabajando, amenazándome, no sé, doctora.
¿Quién te parece que es lo que le protege a él específicamente?
José Ortiz y sus 4 mastones de ahí de...
¿Y por qué él haría eso si el tipo es un delincuente?
Y los 4 matones que está con José Ortiz son camarada de ese Cañete. Así es simple. Es muy simple.
Eso es grave. Eso es grave lo que decís, porque estamos hablando del poder constituido que le esté respaldando a un delincuente medio grave.
Yo te digo, doctor, que estos comandantes que están ahí, y te digo, yo hago responsable lo que digo, este comandante que salió, no digo por Roja, ¿verdad? Pero Sotelo es un títere, igual que estaba como antes como ministro del Interior Tadeo Roja,
sí. ¿Sí?
Él me convocó una vez en el ministerio, pero sin prensa, me dijo. Imagínense, sin prensa.
¿Y qué conversaste con él, Alberto? ¿Qué te
dijo el ministro? La verdad que yo perdí de mi tiempo ahí, doctora, para hablar con él. Es un tipo que no sabe ni de nada, no sabe de nada del caso, no sabe nada.
Yo no le explicaste más o menos y entendió.
No sabe qué
bueno,
decir.
Vamos al caracol a cuestión, Carla, realmente el ministro del Interior, ¿qué es lo que va a hacer al respecto? Aquí lo que se necesita es que la autoridad judicial fuerce el cumplimiento de su propia resolución. Alguien está incurriendo en desacato allí, no sabe quién específicamente.
Lo que pasa es que hay momentos y momentos del proceso. Acá ya el tribunal de sentencia emitió una resolución. La resolución se tiene que cumplir. Esa resolución que establece la condena se remite a la policía para que la policía cumpla la orden de condena. Es decir, la persona no se va a ir automáticamente a la cárcel, sino que es la policía la que tiene que, con resolución en mano, hacer cumplir la decisión del tribunal. Es decir, acá también hay una implicancia del Ministerio del Interior que no está cumpliendo una resolución que en teoría tuvo que haber sido ya remitida por el tribunal de sentencia. Y si no fue remitida, hay una irregularidad acá del sistema de justicia. Pero yo quiero mencionar algo importante. Cuando desde el Ministerio de Justicia analizábamos la problemática del sistema, porque el sistema penitenciario refleja mucho de la problemática del sistema de justicia en Paraguay, y cuando analizábamos la situación de las personas recluidas en Ciudad del Este, nos saltaba una alerta impresionante. Y ahí es donde trabajamos con Mauro Barreto, que lidera una asociación de abogados en Ciudad del Este, una asociación que suele ser bastante ruidosa, que suele poner los puntos sobre las íes, rodeado de otros profesionales y profesionales, mujeres muy buenas. Y me tocó trabajar con ellos y me contaban una realidad alarmante. Y además, cuando me tocó analizar las causas de las personas recluidas en Ciudad del Este, realmente me sonaron muchísimas alarmas. Incluso habíamos presentado una nota a la Corte Suprema de Justicia, porque casi el 90% de las personas recluidas no tienen condena. Y hay personas que están recluidas por 2 y 3 años en prisión preventiva. Y otra casualidad importante, el 80% de las personas recluidas en Ciudad del Este son de escasísimos recursos. Eso llama y bueno, lleva a unas conclusiones muy, muy severas sobre el grave problema que hay, en particular en Ciudad del Este, en cuanto al sistema de justicia. Y nos comentaban también muchos reclusos, cuando hablábamos con ellos, que había una rosca, y una rosca con nombre y apellido, tanto de fiscales como de jueces, todos asociados para primero negar justicia y en segundo lugar casi delinquir. Y bueno, transmitíamos estas inquietudes, pero creo que hasta ahora no se ha podido dar un golpe de timón y cambiar el estado de cosas, y es realmente alarmante el estado de justicia que hay en Ciudad del Este.
Esta es la argumentación del lo que comentó de mi hijo, este juez Amílcar Mareco. El policía disparó porque estaba en sus funciones, dijo, porque se enojó conmigo cuando yo vine ahí en la corte, y él no puede opinar esas cosas.
Pero más allá de eso, Alberto, ya hay una condena. O sea, uno no puede más discutir a esta altura si hizo o no bien el policía. Eso ya se probó, ya se llevó a juicio y ya hay una orden judicial, una decisión de 3 jueces, porque el tribunal de sentencia está constituido por 3 jueces, que establece la condena. Ya nadie puede discutir si la acción del policía a esta altura fue o no válida o fue o no dentro del cumplimiento de sus funciones. Acá lo que es gravísimo, lo que vos estás contando aquí, es que hay una condena establecida y que no se está cumpliendo. Cuando es que en Ciudad del Este se cumple la condena del que roba una gallina, del que roba un termo, pero no se cumple la condena de un policía que mató, y una condena firme. Es realmente una locura, realmente es gravísimo lo que estás denunciando, Alberto. Y me imagino que el doctor Mauro se habrá hecho también eco de tu voz, de tu reclamo.
Y prácticamente, doctora, él es el ángel de la guarda, porque él en todas las cosas que nosotros presentamos se nos rechazan, por ser Mauro Barreto. Ustedes saben cómo él se maneja, ¿verdad? A él no le gusta cosas que no está en su lugar. Y este Amílcar Mareco es uno de los jueces más bandidos. Este, no sé cómo decirte, pero este no debería. Yo le dije al presidente de las Cortes, este personaje no debería estar donde está. Es un tipo multimillonario, doctor. Yo no creo que él ya nació ya con una granja de 800 mil dólares. Imagínense las cosas que tienen siendo un simple juez. Y no es solamente eso. Él tiene su granja ahí en kilómetro 12 al lado del río Acarabé, que cuesta 800 mil dólares. Y así se manejan esta gente. Estos no son, para mí, son bandas de delincuentes. Este 5 personas, yo voy a decir el nombre y apellido, doctora. Aide Barbosa, Sunilda Martínez, Alba Mesa, Amílcar Mareco y Milicia Velar. Esto es lo que hicieron todo lo posible para que este policía no pise en la cárcel.
Y han de ser sus clientes. Sí.
Y son, digamos así, títeres de José Ortiz, son esta gente. José Ortiz lo que hace y deshace, esto es lo que están acá como comandantes, no, lo que maneja José Ortiz.